Gracias a Dios, estamos de vuelta. Estamos de vuelta para seguir otro poquito. Estamos hablando de la manera en que Dios tratará con los gentiles en el regreso de Cristo. ¿Amén? ¿Estamos captando todos? Estamos captando que estamos hablando en la manera que el Señor tratará con los gentiles en su regreso. ¿Amén? ¿Amén?
Amén.
Gloria a Dios. Entonces solo vamos a tocar un punto más para terminar esta parte de la manera en que Dios trata con los gentiles en su regreso, y vamos a entrar a la manera en que Dios trata con los judíos en su regreso. Vamos a hablar un poquito más de el agar. Mientras que el anticristo esté atacando a Jerusalén, los 200 millones de jinetes del oriente lejano vendrán también a Jerusalén. Esto significa que los ejércitos de la tierra se juntarán todos como se juntan las uvas para ser echadas en el lagar. De esta manera el Señor viene para pisar el lagar y destruir los ejércitos del anticristo y también el ejército de 200 millones de jinetes. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis 17, versículos 12, 13 y 14. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea que los que están con Él no solamente son muchos los llamados, poco los escogidos, no, los que están con Él, primero el Señor los llamó, amén, después los eligió y los hizo fieles, aleluya. Entonces, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer ahorita, los 10 cuernos, representando los 10 reyes, recibirán autoridad en un momento, o sea, por una hora, dice la Biblia, con la bestia, el anticristo, y esos harán guerra contra el Cordero, pero el Cordero los va a vencer. El Cordero los va a vencer juntamente con sus escogidos y fieles, de acuerdo a Mateo 22, 14. Los que escogidos son los fieles que vendrán con el Señor como su ejército. Amén. Ahora, de acuerdo a Apocalipsis 19, su ejército vendrá vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Ahora, el lino fino son las vestiduras para la fiesta de bodas, y son también las vestiduras para pelear. ¿Amén? La vestidura de boda será una vestidura para pelear. ¿Amén? Como decía un hermano, dice, la esposa de Cristo es una soldada. ¿Amén? El Señor entonces va a pisar el lagar de las uvas y preparará la fiesta para todas las aves del cielo cuando el malvado aparezca. Ahora, el Señor lo matará con la espada que sale de su boca. Así que todos los versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son muy consistentes. El Señor vendrá para destruir a todos los ejércitos rebeldes con solo el aliento que sale de su boca. Y esa es la razón por la cual dice la Biblia que habrá mucha sangre. Apocalipsis 14, 20. Luego, de acuerdo a Apocalipsis 11, 15, los reinos de este mundo vendrán a ser del Señor y de su Cristo, los ejércitos gentiles serán destruidos, y toda la imagen que representa la edad gentil será totalmente desmenuzada. Amén. Así concluye la edad del tiempo de los gentiles. Concluye con una derrota total de parte de Cristo. Amén. Entonces, noten pues que la guerra de Armagedón aparentemente es las naciones contra Israel, pero al punto de vista de Dios es las naciones contra Él mismo, porque el que pelea contra su pueblo está peleando contra Dios. Amén. Lo mismo es con nosotros. El que pelea con nosotros o contra nosotros está peleando contra Dios. Y por eso Dios es el que toma la venganza sobre nuestros enemigos. Amén. Ahorita es el tiempo de la gracia. Ahorita es el tiempo en que tenemos que amar aún a nuestro enemigo. Pero viene el tiempo en que la venganza del Señor se va a manifestar y Él derramará toda su ira sobre todos sus enemigos. Amén. Gracias a Dios, y yo espero que todos nosotros por lo menos hayamos entendido este primer punto que tratamos, la manera en que Dios tratará con los gentiles en su regreso. Ahorita vamos a entrar a otra parte. Vamos a entrar a la manera en que Dios tratará con los judíos. Amén. Ahora entonces vamos a considerar la manera en que el Señor tratará con los judíos en su regreso. Durante la edad de la iglesia, el Señor aparentemente pareciera como que se ha desatendido de Israel y que los ha dejado temporalmente, y hasta cierto punto los trata como a los gentiles, aparentemente. Porque si un judío quiere ahora ser salvo, tiene que recibir a Cristo como su Salvador y formar parte del nuevo hombre. Pero al final de esta edad, de acuerdo a Zacarías 13 y Romanos 11, la nación judía tendrá un avivamiento y se tornarán al Señor. Esto sucederá en la gran tribulación. Muchos de ellos sufrirán y los matarán. Zacarías 13, del 8 al 9, dice que por lo menos 2/3 de los judíos que estén en ese tiempo vivos morirán. Vamos a leerlo. Zacarías 13, del 8 al 9. Zacarías 13, del 8 al 9. Zacarías 13, versículos 8 y 9, cuando lo tengan me dicen amén. Y acontecerá en toda la tierra. Y acontecerá en toda la tierra. Dice Jehová, que las 2/3 serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre. Y yo le oiré. Y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Amén. Entonces, aquí podemos ver que el Señor va a tratar duro también con los judíos. Esto no incluye los millones que mató Hitler. Cuando el Señor Jesús regrese, la tercera parte de judíos que queden vivos se arrepentirán y creerán en el Señor. La casa de Israel será salva en ese tiempo. Después que ellos sean regenerados y salvos, serán trasladados al reino milenial sobre la tierra. Por favor, pongan mucha atención, pues. Después que los israelitas se conviertan al Señor en su venida, ellos van a ser regenerados, van a nacer de nuevo, porque van a reconocer a Jesucristo. Serán trasladados al reino milenial sobre la tierra y ellos van a enseñar como sacerdotes a las naciones, para que las naciones aprendan a servir a Dios. Vamos a leerlo. Vamos a Zacarías. Zacarías capítulo 8. Amén. Capítulo 8 y verso 18. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra. Y dirán: Vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Amén. Lo mismo dice Isaías 2. Así que los vencedores entre los cristianos van a ser los reyes. Noten, por favor, todos los judíos, la tercera parte que quede, que no se murieron, se convierten al Señor, está en Romanos capítulo 11, y ellos le van a enseñar a todas las naciones a servir a Jehová. Ellos van a ser los sacerdotes de Jehová. Pero ahora vienen los vencedores entre los cristianos, serán los reyes, los que gobernarán durante el milenio, y los israelitas salvos serán los sacerdotes. Amén. Aunque los judíos van a ser regenerados y salvos, no serán transformados en sus cuerpos sino hasta el final del milenio. ¿Ok? Los judíos aceptan a Cristo cuando Él regresa. En ese momento nacen de nuevo como nosotros nacimos cuando venimos a Cristo. Pero como ahorita es la edad de la iglesia, del nuevo hombre, Dios está tratando con nosotros para que cuando el Señor regrese, nosotros vamos a ser transfigurados. Si ya morimos cuando el Señor, si estamos muertos cuando el Señor regrese, seremos resucitados y nuestros cuerpos serán transfigurados. Si estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Ok? Nosotros entramos como reyes, todos los vencedores al milenio con Cristo, pero Israel convertido entra como gente natural nacida de nuevo. Amén. Entonces ahí va a tener Dios sus sacerdotes en una manera terrenal y sus reyes en una manera glorificada. Los judíos van a ser glorificados hasta el final del milenio. Amén. Lo dice entonces la palabra del Señor, que un poco antes de entrar la consumación de la Nueva Jerusalén, ellos van a ser glorificados. Ahora, tenemos que en Romanos 11, 25 y 26 dice que todo Israel será salvo. Eso está confirmado por Jeremías 3, 17. Vamos a Jeremías 3, 17. Jeremías 3, 17. Cuando lo tengan, me dicen amén. Jeremías 3, 17. Jeremías 3:17 dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. ¿Ok? ¿Cómo se va a llamar en aquel tiempo Jerusalén? Trono de Jehová. Trono de Jehová. Y van a ir todos a visitarlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Después de la destrucción de los ejércitos de los gentiles y la salvación de los judíos, los gentiles que queden llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Vamos a repetir. Después de la destrucción de las uvas. Amén. Entendemos ya, ¿verdad? Después que Dios destruye todas las uvas y salva a todos los judíos, los gentiles que queden van a llamar a Jerusalén el trono del Señor. Todas las naciones se juntarán en el nombre del Señor en Jerusalén. Ellas ya no van a caminar de acuerdo al consejo de su corazón. Hoy día todas las naciones están, ya no hay Chávez. Amén. Ya no hay Castro. Ellas no van a caminar ya más de acuerdo al consejo de su corazón. Hoy día todas las naciones están caminando de acuerdo a la imaginación de su corazón malo. Pero en ese día ellos irán a Jerusalén en el nombre del Señor. Isaías 11:10 también habla concerniente a este tiempo. Veamos Isaías 11:10. Isaías 11:10. Dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por bandera a los pueblos, por pendón o bandera es lo mismo, será buscada por los gentiles, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Amén. Naturalmente que Cristo es la raíz de Isaí. Cristo, como la raíz de Isaí, se levantará con una señal para todas las naciones gentiles. Las naciones gentiles buscarán a Cristo y el lugar de su reposo será glorioso. Amén. Ok, entonces vamos a leer Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 4. 2, 3 y 4. Isaías 2. 2, 3 y 4. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No habrá guerra. Cualquier nación que se oponga, Israel le pone el castigo. Pero un castigo de con vara de hierro. Las naciones van a ser regidas con vara de hierro. No perdonan nada. Nadie se puede sublevar. Ese es el milenio. Entonces el Señor va a enseñar a los gentiles a adorar a Dios. Ese será el tiempo de la verdadera paz en la tierra. No importa cuánto hable la gente de paz hoy día, no hay paz. La paz no vendrá a la tierra sino hasta que el Señor establezca su reino en la tierra. Estos versículos nos dicen que después que el Señor destruya los ejércitos gentiles, salvará a los judíos y tomará Jerusalén como la capital de la tierra. Pondrá su trono allí y los gentiles que queden en la tierra vendrán y lo buscarán. Jerusalén se convertirá en el centro que enseña a los gentiles a servir al Señor. Ya Jerusalén no va a estar rodeada de los árabes ni de musulmanes, va a estar rodeada de los musulmanes que se van a convertir a Cristo y que van a recibir la ley en el tiempo de que el Señor esté reinando. Concerniente a este rey, a este tiempo, miren lo que dice Zacarías 8 del 20 al 23. Zacarías 8 del 20 al 23. Zacarías 8 del 20 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entre los judíos antiguos, los sacerdotes eran la minoría entre todo el pueblo de Dios. El pueblo recibía enseñanza e instrucción concerniente a Dios de parte de los sacerdotes. Ellos enseñaban al pueblo cómo adorar y servir a Dios. Esa era una foto de la situación futura durante el tiempo del milenio. Durante el milenio, los gentiles tomarán a los judíos convertidos como sus sacerdotes. 10 gentiles vendrán a un judío y lo tomarán del manto. Le pedirán que les enseñe cómo servir al Señor. Esto significa que durante el milenio, los gentiles serán las naciones y que los judíos convertidos serán los sacerdotes, enseñándoles a adorar a Dios. Amén. La situación presente en el Medio Oriente es muy significativa. En 1948 la nación de Israel se reformó y en 1967 la ciudad de Jerusalén fue devuelta a los judíos. Hace 50 años se leía concerniente a las profecías de la reformación de Israel. Nadie podía creer que Israel se volvería a formar. Parecía imposible que le devolvieran las tierras de Jerusalén a los judíos. Pero lo que es imposible para nosotros, para el Señor es posible. El Señor lo hizo. En 1948, en una forma rápida, la nación fue formada, reformada. Luego, en el 67, en solo 6 días, la ciudad de Jerusalén fue retornada a los judíos. Por 25 siglos, desde el 606 antes de Cristo, Jerusalén no estaba bajo el control de los judíos. Pero de repente, de la noche a la mañana, fue puesta de nuevo en sus manos. Segurísimo que eso solo el Señor lo puede lograr. Hoy día el enfoque de la atención del mundo está en el Medio Oriente, una situación que tiene que ver con la pequeña nación de Israel como el centro. Todos los ismaelitas, los árabes, están siempre haciendo complot contra Israel, pero Israel ha sido preservado por el Señor. Amén. Ya vimos que algunos de los santos más maduros serán tomados como los primeros frutos al tercer cielo antes de la gran tribulación. La cosecha se efectúa a media tribulación. Las primicias serán tomadas al tercer cielo, lo cual está representado en la parábola como la casa de Dios. Ellos vendrán con el Señor al aire y el resto de la cosecha irá a recibir al Señor al aire para encontrarse con ellos. Allí el Señor Jesús ejercitará su juicio sobre todos los creyentes para seleccionar a sus vencedores, su ejército. Mientras el Señor Jesús esté formando su ejército en el aire, todas las naciones estarán formando sus ejércitos en la tierra y se van a juntar en Jerusalén, ya lo leímos. Esto significa que las uvas de cada esquina del campo serán colectadas hacia el centro del lagar. El Señor vendrá desde el aire con su ejército de llamados, escogidos y fieles, y destruirá al anticristo con su ejército y los 200 millones de jinetes del lejano oeste. Al mismo tiempo, el Espíritu será derramado sobre Israel, y ellos se arrepentirán, y toda la casa de Israel será salva, la casa de David. Toda la tierra se convertirá en el reino de Cristo. La piedra que desmenuzó a los gentiles de todo el mundo se convierte en una montaña, el reino llenando toda la tierra, Daniel 2:35. Algunos de los gentiles serán dejados vivos para la batalla de Armagedón y ellos serán la gente, las naciones sobre la tierra. Los convertidos y salvos judíos serán los sacerdotes en Jerusalén, enseñándole a la gente a servir al Señor. El Señor Jesús tendrá Jerusalén como su capital y desde su trono reinará como rey sobre la tierra. Gloria a Dios. Yo espero que hasta donde vamos ahorita, ya todos podamos tener una visión. Tomamos cada uno de los versículos para tener una visión correcta de lo que el Señor Jesucristo va a hacer en su regreso. Ahorita nos fuimos hasta el final de la gran tribulación. Ahorita, y todo lo que estudiamos ahorita es la manera que Dios trata con los gentiles, cómo trata con los judíos, y ya conocemos detalles de cómo trata con su iglesia. El Señor trata con 3 clases de gente. Entonces, mi carga al estar dando este seminario es que todos ustedes vean que a los gentiles se les acaba su edad, ellos han dominado, los gentiles han gobernado conforme al deseo de su corazón. Pero el Señor Jesucristo va a regresar para destruirlos, porque lo han hecho sin temor y sin Dios, y los va a destruir a todos. Y ya vimos entonces cómo prepara la batalla de Armagedón, cómo Él va a destruir a los ejércitos del anticristo, al ejército de 200 millones, cómo el Señor va a tratar con los judíos, les deja solo la tercera parte de los judíos, y luego el Señor trata con ellos y ellos se vuelven a Cristo. Entonces estamos alcanzando a ver en el panorama que al final de nuestra edad, cuando se cierre nuestra edad, antes que el Señor Jesucristo empiece a reinar los 1000 años, Él ya tiene, ya nos declaró en esto que hemos estudiado ahorita, cómo termina con los gentiles, cómo trata con los judíos, y no les di mucha información de los vencedores, pero ya sabemos que los vencedores de la iglesia van a ser los reyes con Cristo. Amén. Entonces, de los gentiles queda una parte de hombres que no los matan. Y ya vimos que ellos van a ser gobernados por el Señor Jesucristo y sus vencedores como reyes, y los judíos les van a enseñar la ley. Los judíos les van a enseñar cómo sirvan a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ir entrando a más detalles. Ahorita lo que me interesó es nada más eso. Solo quiero que alcancen a ver eso. Que Cristo en su retorno trata con las tres clases de gente y aclara la situación de cada uno de ellos. ¿Amén? ¿Estamos claros? O sea que el Señor aclara cómo quedan los gentiles, el mundo, aclara cómo quedan los judíos y aclara cómo queda la iglesia. Pero vamos a seguir otro momentito más. Yo tengo hasta las... ¿Hoy hasta cuándo terminamos? A las 12 de la noche, vi en el programa, ¿a qué horas? Un poquito después de las 12, ¿verdad? No, vamos a terminar, ¿a qué horas? A las 9, dice el programa. A las 9, ¿verdad? Lo cual significa que nos quedan 15 minutos, entonces 15 de break. No, ustedes ya agarraron break y vamos a estudiar otros 15 minutos. Vamos a estudiar otro ratito, ¿verdad que sí? Porque pues el folleto es grande y no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a avanzar. Miren cómo dice aquí, el juicio del Señor sobre los gentiles después de la guerra de Armagedón. El juicio del Señor sobre los gentiles después de la guerra de Armagedón. Cuando el Señor regrese, pondrá la situación totalmente clara con los cristianos. Primero, los falsos, la cizaña será echada al fuego. Luego los maduros serán arrebatados al aire, junto con creyentes resucitados, donde el Señor ejercitará su juicio sobre ellos. En ese tiempo, algunos de los creyentes serán escogidos como el ejército del Señor que descenderá junto con él para pelear contra el anticristo y sus ejércitos. También estarán enfiestados con las bodas del Cordero. Algunos creyentes serán los derrotados y sufrirán castigo. Ellos no podrán estar en la fiesta de bodas, sufrirán pérdida y serán castigados. Ellos perderán su recompensa. Así que con el rapto, el Señor tratará con todos los creyentes y aclarará la situación entre los cristianos. Para eso es el rapto. El rapto es para aclarar la situación con nosotros. Nos tiene que sacar de aquí para hablar con nosotros. Él nos saca a todos de aquí, todos salimos de aquí, todos, para arreglar cuentas, y de ahí de una vez se sabe para dónde vamos cada uno. ¿Amén? Pero con todos va a arreglar cuentas. ¿Amén? Entonces, otra vez pues, tres clases de gente. Como ya hemos mencionado previamente, cuando el Señor Jesús retorne a esta tierra, habrá básicamente tres clases de gente sobre la tierra. Los cristianos, los judíos y los gentiles. Ya lo leímos en 1 Corintios 10:32. En su regreso vencerá y destruirá los ejércitos de los gentiles y rescatará al pueblo judío. Ellos vendrán a ser los sacerdotes de Dios durante el milenio. Algunos gentiles, sin embargo, serán dejados sobre la tierra, no serán destruidos por los ejércitos. Aunque muchos jinetes y soldados serán destruidos por el Señor, algunas personas de las naciones serán dejados vivos. No es lógico asumir que todas las personas son soldados y que serán destruidas, pero algunas personas serán dejadas vivas. ¿Qué pasará con los que queden vivos de las naciones? El Señor va a aclarar la situación con ellos. Para hacer esto, Él mandará a sus ángeles y colectarán a toda la gente de las naciones que quedaron para ejercer su juicio sobre ellos. ¿Cuáles serán las bases del Señor para juzgarlos? Es difícil para nosotros decirlo. Seguro que no es un juzgar por la ley o el Evangelio. Si es un juicio de acuerdo al Evangelio, sería porque ellos no se arrepintieron y no recibieron al Señor. Y si es un juicio de acuerdo a la ley, es porque ellos no guardaron la ley. Pero el juicio de las naciones que permanezcan no es de acuerdo a ninguna de estas dos cosas. El juicio de las naciones será basado en la manera que esas naciones traten a los hermanos pequeños del Señor. Acuérdense que Mateo 25, del 31 al 46, dice que cuando el Señor regrese a la tierra, le van a reunir todas las naciones cuando Él se siente en su trono de gloria. Le van a reunir todas las naciones. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a Mateo. Vamos a Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25. Y vamos a estar leyendo los versículos del 31 al 46. ¿Lo tienen? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya saben ustedes que muchos maestros de la Biblia dicen que esto se refiere a nosotros, pero eso no puede ser, porque a nosotros no nos prepararon el reino desde la fundación del mundo, sino nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Entonces aquí se refiere a las naciones. De aquí mismo dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se va a sentar y le reúnen a él las naciones. Las naciones. Aquí está juzgando a las naciones, no nos está juzgando a nosotros. No podemos ser nosotros. Además, aquí tiene ovejas y cabras. Aquí llama ovejas a los que traten bien a los hermanos pequeños de Jesús y cabras a los que los traten mal. ¿Amén? Entonces, notemos, aquí nos podemos dar cuenta que el Señor tiene su dispensación, su manera de tratar con la gente. En la dispensación de la ley, el Señor trató con su pueblo de acuerdo a la ley. En la dispensación de la gracia, el Señor trata con su pueblo de acuerdo a la gracia. Pero en el tiempo de la tribulación, el Señor no tratará con las naciones, ni de acuerdo a la ley, ni de acuerdo a la gracia. En vez de eso, Él tratará con las naciones de acuerdo a la manera en que ellos traten a sus hermanos pequeños, que son los judíos y los cristianos que estén todavía en la tierra en ese tiempo de tribulación. Si las naciones tratan a los hermanos pequeños del Señor bien, entonces Él les llamará ovejas. Pero si ellos los tratan mal, serán considerados como cabras y serán destruidas. Mateo 25, del 36 al 41, cubre la parábola de las ovejas y las cabras. Muchos profesores cristianos de la Biblia hacen una aplicación incorrecta de esta parábola, diciendo que se refiere a los cristianos.
Ellos piensan que el Señor ejercerá su juicio sobre los creyentes dividiéndolos en dos grupos. Un grupo que será el de los cristianos reales, representados por las ovejas, el otro grupo, el de cristianos falsos, representados por las cabras. De acuerdo a ese concepto, los buenos serán salvos y entrarán al reino, y los malos serán echados al lago de fuego. Sin embargo, esa interpretación no es exacta. No se necesita ser teólogos para decir que no es exacta. Estamos viendo que son las naciones. Estamos viendo que el contexto no está hablando de gente arrepentida. Estamos viendo que es gente que fue preparado el reino para ellos desde la fundación del mundo. Está descartado que sea la iglesia. No estamos inventando, estamos usando el contexto en una forma correcta. Estamos viendo, ¿lo alcanzan a ver ustedes, hermano? Yo lo alcanzo a ver, gracias a Dios. Entonces aquí vemos que el versículo 32 dice que todas las naciones serán reunidas delante de él. Eso es clave. Aquí la palabra griega para naciones es la misma que para los gentiles. No son los creyentes a los que le van a juntar a él, sino a los no creyentes, los gentiles. Con los gentiles reunidos delante de él, separará los unos y los otros, dividiéndoles como ovejas y cabras. ¿Amén? ¿Lo alcanzamos a ver? Gloria a Dios. Entonces, para entender esto, tenemos más información. El Evangelio eterno. El juicio de las naciones que llevará a cabo el Señor, no será sin advertencia. O sea que el Señor a nadie juzga sin advertirle. Apocalipsis 14, 6 y 7. Leamos lo que dice. Vi volar. Todos juntos. Vi volar. Por en medio del cielo. A otro ángel. Que tenía el Evangelio eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten pues que el evangelio predicado en estos versículos no es el evangelio de gracia, sino el evangelio eterno. Tampoco es predicado por un hombre, sino por un ángel. El evangelio de gracia, por el otro lado, no es predicado por ángeles, sino por el hombre. En Hechos 10, un ángel vino a Cornelio, pero no a predicarle el evangelio. En vez de eso, el ángel le dijo que llamara a Pedro. Como un hombre, Pedro tenía el privilegio y la autorización de predicar el evangelio de la gracia. En Apocalipsis 14, no un hombre está predicando el evangelio eterno. Aún más, este evangelio no es predicado en la tierra, sino desde el aire. ¿Cuál es el contenido del Evangelio eterno? Sabemos que el contenido del Evangelio de gracia es arrepentirse y creer. Esas son las dos cosas principales del contenido de la gracia. Pero en Apocalipsis 14, el contenido del Evangelio eterno es diferente. Simplemente dice: temed a Dios y dadle gloria. Las naciones necesitan temer a Dios porque la hora del juicio ha llegado. A las naciones no les dice que le den gloria a Dios por su Redentor, sino por su Creador, como el que los creó. Para que podamos entender estos versículos, lo debemos hacer bajo su contexto. En este mismo capítulo podemos leer los versículos del 9 al 12. Esto significa: el Evangelio eterno será predicado por un ángel en el mero tiempo cuando el anticristo force o fuerce a la gente a darle gloria a él. Mientras que el anticristo fuerza a la gente a que lo adore, el Señor desde el cielo advierte a la gente a que no adore al anticristo, sino que lo adore a él como el creador. Es como que si este ángel testificara a las naciones que el anticristo no es su creador, sino Dios. Así que les amonesta a que adoren al verdadero creador y no al anticristo, que no es el creador de ellos. Si ellos adoran a la bestia, al anticristo, Dios les juzgará. El versículo 12 muestra quiénes serán el pueblo de Dios cuando se levante el anticristo. Aquí está la paciencia de los santos. Los santos aquí incluye a dos clases de personas. Los judíos son los que guardan los mandamientos de Dios y los cristianos los que tienen el testimonio o son de la fe de Jesús. El anticristo pondrá una imagen en el templo y forzará a la gente a que le adore, pero los judíos y los cristianos rehusarán adorar la imagen. Aún en ese tiempo habrá creyentes en la tierra que todavía no estarán maduros y no han sido raptados. Ellos no adorarán la imagen de la bestia, entonces el anticristo los perseguirá. Por causa de que en ese tiempo el anticristo matará a los cristianos, por eso va a haber necesidad de mucha paciencia. Leamos también el versículo 13. Seguro que estos son los que mueren perseguidos por el anticristo. En otras palabras, durante el tiempo de la gran tribulación, el anticristo levantará su imagen, forzando a la gente a que adore su imagen a un ídolo. Sin embargo, los judíos y los cristianos que estén todavía en ese tiempo, que no fueron raptados como las primicias, no adorarán su imagen. Entonces los perseguirá el anticristo hasta matarlos. Bajo estas circunstancias, Dios enviará a un ángel para que predique el evangelio eterno a las naciones en la tierra. Les dará la advertencia de que adoren a Dios y le den gloria. Esto significará no persigan a los que guardan los mandamientos y a los que tienen la fe de Jesús. No persigan a los que no adoren a la imagen del anticristo. En vez de eso, tengan temor a Dios. Amén. Toda la gente en la tierra oirá este evangelio desde el aire. Cubrirá toda la tierra. De toda la gente que oiga estas palabras, unos pocos la recibirán y no van a perseguir a los judíos y a los cristianos. Los judíos y los cristianos en ese tiempo estarán bajo persecución y sufrimiento. Les faltará comida, bebida y no tendrán ropa. Serán perseguidos de lugar en lugar, tratándoles como extranjeros. Serán puestos en prisión. Todos estos puntos son mencionados por Jesús en Mateo 25. Las personas de las naciones que traten bien a los hermanos pequeños de Cristo durante ese tiempo serán consideradas como ovejas. Los que persigan a los judíos y a los cristianos en ese tiempo serán considerados como cabras. Los buenos, los que traten bien a los hermanos pequeños del Señor durante la tribulación, serán transferidos dentro del reino milenial para ser las naciones. Los vencedores cristianos serán los reyes, y los judíos convertidos serán los sacerdotes, pero la gente serán los buenos, los que el Señor llama ovejas. A través de este tratar del Señor, producirá tres clases de gente: los vencedores cristianos como los reyes, los judíos convertidos como los sacerdotes, y los preservados pero no regenerados, gentiles como la gente. Todos los malos, las cabras, serán lanzadas al lago de fuego. Esta parábola de las ovejas y cabras en Mateo 25... vamos a ir a leer ahorita, corresponde a la parábola de la red en Mateo 13, del 47 al 50. Vamos a leerlo, para que vean que esa enseñanza de Mateo 25 corresponde a la parábola de Mateo 13. Mateo 13, versículos del 47 al 50. ¿Lo tienen? Es la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ok, las primeras seis parábolas en Mateo 13 están relacionadas con los judíos. El tesoro escondido en el campo se refiere principalmente al reino con Israel. La perla que es sacada del mar representa a la iglesia. Ambas son eventualmente para el reino. Así que en Mateo 13 están también las tres clases de gente: los judíos con el reino como el tesoro escondido en el campo, los gentiles regenerados y transformados como una perla a la iglesia, y finalmente los que son dejados en el mar, los gentiles. El Señor envía al ángel a colectar los que fueron dejados en el mar. La red que es echada en el mar trae toda clase de peces sin regeneración o transformación. Esto se refiere a los gentiles, la gente natural del mundo corrupto. El Señor junta a todos estos frente a Él para juzgarlos. Los buenos son juntados como vasos, que es dentro del milenio para hacer las naciones, pero los malos son echados al fuego como combustible. ¿Cuántos alcanzan a ver ahora otra ya con más claridad el juicio de Dios? La red la echan y del mar, que es el mundo, saca toda clase de peces, los peces buenos que se van a las cestas y los peces malos que son echados fuera. Amén. Vamos a dejar hasta ahí hoy, porque mañana vamos a comenzar con el juicio de los vivos y los muertos. A veces creemos que es demasiada la información, pero en realidad es que toda esta información nos va a ayudar para que se nos simplifique lo que nos van enseñando después. Entonces, al principio a veces decimos: oh, esto es mucho y no se me va a quedar, pero se van a dar cuenta que al entender todos estos detalles, cuando ya vamos a las perlas preciosas de la revelación, ¡pum!, vamos a entender bien claro lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Hoy, gracias a Dios, nos pasamos solo 4 minutos. Me pasé 4 minutos, lo cual es bueno porque ustedes les dije 15 y se agarraron 19. Entonces yo les desconté los 4 minutos. No sé si hay alguna pregunta. Antes de despedirnos en esta noche, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Este es el momento para que pueda hacer su pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, pues gracias a Dios, no hay preguntas, pongámonos de pie, o más bien dicho, quédense sentados. Yo voy a entregar este tiempo a mi hermano Norberto. Él va a finalizar entonces. ¡A su nombre! ¡A su nombre!